3. Un pueblo que continuamente se deshace y se reconstruye. Hay un enemigo del pueblo que está ahí desde el comienzo hasta el final del mundo. Satanás, o la mentira y la discordia. Como dice el apóstol Santiago, pues donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis, y no podéis conseguir nada. Lucháis y os hacéis la guerra, y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El odio del mundo a Cristo. Puesto que Cristo es un acontecimiento presente, nos encontramos con Él todos los días. Y sin embargo, no nos damos cuenta de ello porque estamos distraídos. Nos encontramos con Él todos los días. Él intercepta nuestro camino y nos dice, «Amigo». Pero junto a un cierto reconocimiento conmovido y cierta emoción, poco clara, que la mayor parte de los hombres experimentan al escuchar la palabra Jesucristo, hay actualmente una hostilidad hacia Él que nunca se había producido hasta ahora, fuera de los primerísimos tiempos, cuando lo crucificaron, cuando lo mataron en la persona de sus mártires, cuando lo proscribieron en sus testigos de los primeros siglos. Es una hostilidad tan generalizada, alimentada y producida sistemáticamente, tan apoyada teóricamente, que nuestra adaptación a ella continuamente, sin que nos demos cuenta, es la señal más fuerte de nuestra distracción. Y si caemos en la cuenta de ello, y esto es todavía peor, hacemos como si no escucháramos, como si no viéramos, no creemos que tenga importancia. Pero parece que ha pasado algo que no había pasado nunca, aunque no sabemos bien cuándo, ni por qué, ni cómo, ni dónde. Los hombres han dejado a Dios no por otros dioses, dicen, sino por ningún dios. Y eso no había ocurrido nunca, que los hombres a la vez negasen a los dioses y adorasen a dioses, profesando primero la razón, y luego el dinero y el poder, y lo que llaman vida o raza o dialéctica. La iglesia renegada, la torre derribada, las campanas volcadas. ¿Qué tenemos que hacer sino estar parados con las manos vacías y las palmas arriba en una edad que avanza progresivamente hacia atrás? Peggy, con su sensibilidad de gran poeta y de gran hombre de fe, hace esta observación. Por primera vez, por la primera después de Jesús, nosotros hemos visto delante de nuestros ojos, estamos por ver surgir un nuevo mundo, si es que no una ciudad. Una nueva sociedad formarse, si es que no una ciudad. La sociedad moderna, el mundo moderno. Un mundo, una sociedad constituirse, o al menos ensamblarse, engrandecerse, posterior a Jesús, sin Jesús. Y lo más tremendo, amigo mío, no hay por qué negarlo, es que lo han logrado. Lo que da a vuestra generación, amigo mío, a vuestra generación y al tiempo en que vivimos una importancia capital, es lo que os pone ante un giro crucial y único en la historia del mundo, en el transcurso de la historia del mundo. Es lo que os pone en una situación trágica, única. Vosotros sois los primeros modernos, sois los primeros ante los cuales, frente a los cuales, bajo cuyos ojos se ha hecho, que vosotros mismos habéis hecho esta obra singular, esta instauración del mundo moderno y este establecerse del gobierno del partido intelectual en el mundo moderno. Por primera vez desde que Jesús vino al mundo, este ha dejado de ser cristiano. El hombre que rechazó a Jesús, el hombre que cuando Lázaro se levantó de la tumba, corrió a acusarle ante sus enemigos, este mismo hombre ha llegado a crear un mundo y una sociedad sin Cristo. Y lo ha logrado con nuestra connivencia, con nuestra colaboración. El tremendo problema actual es que nuestro mundo es un mundo, una sociedad, sin Cristo. Familia, escuela, trabajo, vida y creación social, gobierno de los pueblos, guerras y paces, se viven sin Cristo. Pablo VI dijo con palabras enigmáticas un miércoles de julio en un famoso discurso: ¿dónde está el pueblo de Dios del que tanto se ha hablado y se sigue hablando? ¿Dónde está esa entidad étnica sui generis que se distingue y cualifica por su carácter religioso y mesiánico, sacerdotal y profético, si queréis, que converge toda ella hacia Cristo como centro focal y en la que todo deriva de Cristo? ¿Cómo está compaginado ese pueblo? ¿Qué lo caracteriza? ¿Cómo está organizado? ¿Cómo ejerce su misión ideal y tonificante en la sociedad en la que se haya inmerso? Sabemos bien que el pueblo de Dios, históricamente, tiene ahora un nombre muy familiar para todos. Es la Iglesia que amó hasta dar su sangre por ella, Cristo, su cuerpo místico, su obra en trance de construcción perenne. Nuestra Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Pues bien, ¿quién la conoce de verdad? ¿Quiénes la viven? ¿Quién posee ese sensus ecclesiae, es decir, esa conciencia de pertenecer a una sociedad especial, sobrenatural, que forma un cuerpo viviente con Cristo, cabeza suya, y que por eso forma con él ese totus Christus, esa comunión unitaria de la humanidad en Cristo, que constituye el gran designio del amor de Dios hacia nosotros y de la que depende nuestra salvación? Un juicio que algunos años más tarde se hizo todavía más apremiante. Hay en este momento una gran turbación en el mundo y en la Iglesia, y lo que está en cuestión es la fe. Me veo a menudo repitiendo la oscura frase de Jesús en el Evangelio de San Lucas: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará todavía fe sobre la tierra? Sucede que se publican libros en los que la fe se halla en retirada en puntos importantes, que los episcopados callen, que no se consideren extraños estos libros. Esto, a mi juicio, es realmente extraño. A veces releo el Evangelio del fin de los tiempos y constato que en este momento aparecen algunos de los signos de ese fin. ¿Estamos próximos a él? Esto no lo sabremos jamás. Es necesario estar siempre preparados, pero todo puede durar todavía mucho tiempo. Lo que más me sorprende cuando considero el mundo católico es que dentro del catolicismo parece predominar a veces un pensamiento de tipo no católico, y puede ocurrir que este pensamiento no católico llegue el día de mañana a ser el más fuerte dentro del catolicismo, pero jamás representará el pensamiento de la Iglesia. Hace falta que subsista una pequeña grey, por pequeña que sea. El ritornelo de uno de los responsorios más bellos de Tomás Luis de Victoria para la Semana Santa, Eram quasi agnus, dice: «Consilium fecerum inimici mei, adversum mei dicentes, venite, mitamus lignum in panem eius, et eradamus eum de terra viventium». Se reunieron en consejo mis enemigos, diciendo contra mí: «Venid, pongamos veneno en su pan, para arrancarlo de la tierra de los vivientes». Esta es la definición de lo que es el odio de la sociedad, que no le acepta, que no le comparte, que no le reconoce, que es hostil hacia él. Hablar de odio a Cristo no es una exageración. Es uno de los temas que más le dolieron y más subrayó Jesús en su último discurso antes de morir. Este odio califica a la historia humana. Es como un resultado permanente que la herida misteriosa del pecado original ha dejado en el tiempo humano. Se articula y se concreta día tras día, como una posibilidad enormemente maligna y engañosa a través de todos los poderes de este mundo. Es realmente el poder lo que resume y personifica esta posibilidad, dándole vida, inteligencia y armas, y haciendo de ella un proyecto inicuo. En ese odio, por medio de todos los poderes, desde el poder político hasta el poder económico, se articula la acción del padre de la mentira, como les dijo Jesús a los fariseos hablando de Satanás. El odio a él es una cuestión necesaria para todo poder que no extraiga su origen consciente, humilde y dramático de la obediencia al poder supremo del Padre que hace todas las cosas, de la obediencia al destino de victoria y de gloria, que es el destino del hombre de Cristo, justicia de Dios, nombre que marca el sentido del designio, que orienta todo el universo y toda la historia. Estas cosas no se dicen por pesimismo. Si Jesús dijo, «Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros». Nosotros no somos solamente responsables del odio a Cristo, sino que también somos, en cuanto pueblo suyo, víctimas del odio del mundo. Como sucede cuando algunos no pueden encontrar puesto en las universidades o en los colegios e institutos, o cuando a otros no les contratan determinadas industrias o estructuras de trabajo porque son católicos. El último terminal capilar de este odio a Cristo es nuestro yo, que es olvidadizo e indiferente. El terminal más interesante, más decisivo, está en mí mismo, en nosotros, en nuestra mente y nuestro corazón. El rechazo comienza ahí. El olvido se produce y se cultiva ahí. La ausencia y la falta de acogida se endurecen ahí, en nosotros, en mí. Es un odio que no necesariamente se expresa de modo clamoroso, sino que se vive como una extrañeza abiertamente acogida y alimentada. Hasta una familia cristianísima puede vivir de la mañana a la noche de una manera no cristiana. Para no ser cristianos, no es necesario matar o transgredir los 10 mandamientos de golpe. Es la ausencia de Cristo lo que nos hace dejar de ser cristianos. La ausencia de Cristo es la ausencia de su vida. Esto tiende a producir una indiferencia respecto a la realidad, que se convierte en falta de responsabilidad con la existencia personal y con la existencia colectiva. Se convierte en amoralidad. El resultado de esto consiste en que nos rendimos ante quien más grita, ante quien tiene más poder. Pero esa indiferencia con la realidad tiene su origen en la indiferencia respecto a la experiencia de la fe, porque es a través de esta como Dios urge al alma y nos llama a asumir responsabilidad. De este modo, la vida se pierde en una confusión en la que todo se vuelve lícito y todo se enemista con nosotros. Se produce un aumento del sufrimiento que desemboca en la rebeldía o el cinismo, en lugar de despertarnos de nuevo para colaborar en la reconstrucción del pueblo. Un pueblo reconstruido. En esta situación del mundo, que sería normal si no interviniera Dios, la iniciativa de la presencia de Cristo hace que su pueblo continuamente viva y se renueve. Dios ha creado en la historia un pueblo cuyas vicisitudes fueron y son profecías de lo que decimos. El pueblo de Israel vuelve del exilio para reconstituirse de nuevo contra todo lo humanamente previsible. El sacerdote Esdras y el gobernador Nehemías reúnen al pueblo, que finalmente ha reconstruido las murallas de Jerusalén, para proclamar la ley de Moisés, es decir, la regla de su vida. Leamos la conmovedora página del libro de Nehemías, que ha inmortalizado este acontecimiento. El pueblo entero se reunió como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera, levantada para la ocasión. Estaban a su derecha Matitías, Semá, Ananías, Urías, Gelcías y Maasías. Y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Jasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas, «Amén, amén». Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas Josué, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabtai, Odillías, Maasías, Kelitá, Azarías, Yozabad, Hanán y Pelaías explicaron la ley al pueblo, que permanecía en pie. Leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a toda la asamblea: «Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis». Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: «Id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza». También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo diciendo: «Callad, no estéis tristes, porque este día es santo». A este pueblo deshecho en el exilio, destruido, se le hizo volver a su tierra, más allá de toda probabilidad previsible, no porque él se hubiera trazado el proyecto de hacerlo. Ninguno de ellos podía llevar hasta ese punto su esperanza, ni siquiera podía imaginarlo. Y sin embargo, retornan, están de vuelta en Jerusalén, toda ella en ruinas. La reconstruyen piedra a piedra, y ellos mismos se reconstituyen como pueblo. Por eso, este pasaje bíblico es quizá el momento más interesante de la historia del pueblo de Israel antes de Cristo. La presencia profética de este pueblo tuvo su cumplimiento definitivo en Cristo y continúa indefectiblemente en el misterio de la Iglesia. En efecto, la Iglesia es el gran sujeto de la continua epopeya humana para crear eso que Juan Pablo II llamó la civilización de la verdad y del amor. El sujeto de esta epopeya es el pueblo cristiano que nace del bautismo y que vive de la compañía cotidiana en la fe, la esperanza y la caridad, obteniendo en los sacramentos la fuerza de Cristo resucitado. Por el amor que tenemos al pueblo cristiano, sujeto de la gran epopeya humana, siempre hemos amado su historia y nos hemos sentido hermanos de sangre, sobre todo con aquellos que, viviendo su fe en el mundo, han contribuido a crear algo nuevo, una novedad que puede registrarse objetivamente en la historia misma. Esto explica nuestra preferencia cultural por el gran movimiento benedictino que creó la civilización medieval. Sobre este movimiento de humanidad nueva que nació de los monjes benedictinos, escribe el historiador inglés Christopher Dawson: «El trabajo disciplinado e incansable de los monjes detuvo la corriente de barbarie en Europa Occidental y cultivó nuevamente las tierras que habían sido desertizadas y despobladas en la época de las invasiones». Como escribe Newman en su conocido pasaje sobre la misión de San Benito encontró en ruinas el mundo material y social, y su misión era restaurarlo, no por vía científica, sino natural. No como si se dispusiera a hacerlo, ni declarando que se haría en un tiempo determinado, ni por ningún remedio raro o por ninguna serie de hazañas, sino de un modo tan quieto, paciente y gradual, que a menudo hasta que la obra no estuvo terminada, no se supo qué se estaba haciendo. Fue una restauración más bien que una visitación, corrección o conversión. La nueva obra que Benito contribuyó a crear fue un desarrollo más que una estructura. En el campo o en el monte, había hombres silenciosos, cavando, limpiando y construyendo, y otros hombres silenciosos a los que no se veía estaban sentados en el frío claustro, cansando sus ojos y forzando su atención, mientras copiaban y recopiaban penosamente los manuscritos que habían salvado. Ninguno disputaba, gritaba o llamaba la atención hacia lo que estaba pasando, pero gradualmente el boscoso pantano se convertía en ermita, en casa religiosa, en granja, en abadía, en villa, en seminario, en escuela y finalmente en ciudad.